Hay ciertas cosas que uno sabe que le hacen mal y aún así las acomete diariamente o cotidianamente. Digo, por ejemplo, no sé, fumar o beber alcohol de más o tomar drogas. Lo que tienen de ventaja, única ventaja, estos excesos en contra de sí, químicos que uno acomete, es que tienen en algún momento un estadio de placer al comienzo, por lo menos aunque después produzcan daño. Yo no sé por qué miro televisión, porque digo programas políticos, porque a diferencia de esos vicios, digo, no hay un específico momento de placer y sin embargo lo hago. Y ante un daño así, cuando es cometido por alguien en contra de uno, uno tiende a cierto tipo de reacciones. Recuerdo que mi finado abuelo alguna vez, cuando yo era muy niño, en un partido de fútbol, recibí un patadón de esos, una plancha, como le decíamos, no sé si todavía se llama así, y salí por un momento de la cancha y le dije al viejo, en la próxima que me lo cruce lo quiebro. Y mi abuelo, que era un hombre de campo, no era un hombre de lecturas y sabidurías académicas, me dijo, pero no sea farabute, mijo, dice, demuéstrele las cosas de otro modo, no se convierta en un energúmeno como él, hágale un túnel, que era la forma en que se llamaba un caño en esos días, o un sombrero, o haga un pase y déjelo desarmado frente a usted, no sea pavote, vaya. Bueno, lo hice, por supuesto, la volví a ligar después, pero creo que entendí más o menos la lección, en el sentido en que, por ejemplo, frente a estas cosas de la TV, cosa que hoy cometí error, que hoy cometí de vuelta, digo, quizás lo mejor sea, en vez de despotricar, por ejemplo, desde algo que a uno le sale bien, la ironía, el sarcasmo, la burla, responder desde las ideas, que es algo que en los programas políticos viene faltando de manera densa, de manera jorobada, de manera dañina. Y en realidad, cuando hablo de esos productos, yo, para qué negarlo, me he pasado buena parte de mi vida en los medios, en los diarios, en la tele, en la radio. Es posible que alguna vez haya trabajado para alguna especie de poder, en general oculto, si uno sabe que el poder que le va a pagar a uno es dañino, trata de esquivarlo, pero siempre con la conciencia de que la palabra propia puede salvarse. Y eso tiene que ver en la política, cuando uno hace política, que es siempre, con la forma en que los poderosos ejercen su poder, ejercen su maldad sobre otros. Digamos que para eso están los pactos sociales, ¿no? En la historia. A ver, con diferentes grados de violencia, con diferentes grados de consenso, las élites siempre han impuesto un modelo de sociedad en el que cada uno ocupa el lugar que ellos creen que tiene que cumplir, ¿no? Y, digamos, esto hace que alguno a veces se encuentre en el lugar de ser explotado, ¿no? Objeto de acumulación, por ejemplo. También en el caso de los sistemas donde hay representación política, esto puede reproducirse. Pero hay que decir que el desarrollo de la historia, estas cosas han ido variando, han ido en general disminuyendo. Y esto pasó con el estado de bienestar, ¿no? Lo que llamamos el estado de bienestar. Un invento que quizás se remita a los británicos, creo, casi con toda seguridad. Y que tiene que ver también con la forma en que, sobre todo, nuestras naciones, las de la América Latina, las de la patria grande, tuvieron su posibilidad de cambiar, de ir equiparándose las diferencias entre los distintos sectores a través de un factor que es muy, muy importante, muy decisivo, que es la educación, ¿no? Digamos, esta especie de trampolín social que puede servir, como por ejemplo en la Argentina, como pasó con los radicales en 1916, con los peronistas en el 46. Hoy la realidad es diferente, igual a la que pasaba en aquellos tiempos, porque las élites económicas funcionan como si ya no precisaran del resto de la gente, de ustedes, de mí, para que realizar su acumulación desenfrenada de dineros, dado que las finanzas son impalpables. Digamos, siempre repetimos por aquí esta cosa de que es impresionante, es muy notable que el producto bruto de la humanidad sea tan inferior a la existencia de dineros, para decirlo muy brutalmente. Digamos que las generaciones que pasaron por la Segunda Guerra Mundial pudieron identificar la barbarie, la brutalidad, la falta de humanidad en la exclusión social que se produjo sobre todo a partir de la crisis capitalista de 1929. Sin embargo, las clases dirigentes se han olvidado de lo que produce ese grado de exclusión y de la forma en que actúa de manera bruta. Estaba recordando una frase acerca de la integración de todos los sectores de la sociedad y su reparto. Una frase que dice, es malo ser explotado, pero peor es no serlo para nada, ¿no? Digamos que, en cualquier caso, hay una forma de la argumentación que tiene que ver con algo que un pensador llamado Albert Hirschman, cuyo conocimiento y lectura en su original francés se lo debo a un querido amigo y maestro, don Alfredo Eric Calcaño, y a su hijo Eric, y que explica en algún momento cómo son los mecanismos básicos de lo que llamaríamos el pensamiento reaccionario. Mi manera de responder a las patadas que recibí hoy, por lo menos en los últimos días, mirando programas políticos de televisión, tendrá que ver, en el caso de esta noche, con contar un poquito de esos mecanismos. Digamos que los mecanismos básicos tienen que ver con el efecto perverso, la inutilidad y la puesta en peligro de las conquistas anteriores. Digamos que si uno cree que no hay forma de hacer nada, ¿para qué se va a levantar contra lo malo que ocurre? ¿Para qué pelear? Y la justificación de esta indiferencia es la que estudia Albert Hirschman en su libro Análisis de la retórica reaccionaria. Y dice que hay tres argumentos que fueron los decisivos para detener cualquier tipo de políticas progresistas. Son estas tesis, justamente, la del efecto perverso, la de la inutilidad y la de la puesta en peligro de las conquistas anteriores. Y son tres hechos que fueron combatidos con esos argumentos, los centrales que dan origen a este tipo de lógica, y tienen que ver con la Revolución Francesa, con el sufragio universal, con el voto universal, y con lo que yo nombraba antes, el estado de bienestar. La tesis del efecto perverso sostiene que toda acción que se encamina a mejorar cualquier aspecto, a ver, digamos, de orden social, económico, político, cualquiera, no sirve más que para agravar la situación que se tiende a corregir. Es decir, no discute que los propósitos son loables, son buenos propósitos y qué sé yo, pero sostiene que, por cierto encadenamiento de circunstancias, los resultados siempre van a ser opuestos a aquello que se busca. A ver, en el caso de la Argentina podemos relacionar esta forma de pensamiento al caso de los aumentos de los salarios reales, ¿sí? O sea, se dice que es justo el reclamo, lo escuchamos todos los días, más en los últimos tiempos, pero se dice que esos aumentos lo que van a desarrollar, a desencadenar, es un proceso inflacionario, o bien que los aumentos van a elevar el desempleo, con lo cual, finalmente, los trabajadores van a estar peor que antes del aumento. Este argumento es simplista, por supuesto, como todos los argumentos, los que vengo de escuchar hace un rato, e ignorar algunos elementos fundamentales. A ver, primero, hay que considerar que el problema de la distribución del ingreso es bastante complejo, porque parece exagerado atribuir la inflación al 25% del ingreso que reciben los asalariados y no al otro 75%. Que se va en las ganancias empresarias, en los impuestos, en los costos financieros. O sea, la incidencia de los sueldos en los precios finales de los bienes y en la estructura de los costos de las empresas cada vez es menor, chicos, chicas, a ver si nos entendemos. En segundo término, no se hace explícita una teoría coherente sobre la inflación. O sea, A ver, los culpables, no sé si se acuerdan de esto. ¿Cuáles son? El desequilibrio fiscal y la emisión monetaria, primero. Después era una economía cerrada. Después el cambio. Ahora parece que son los sueldos. La idea es que una mayor participación de los salarios en el ingreso nacional va a terminar con un aumento del desempleo, parte de un error conceptual. Al aplicar un razonamiento de análisis parcial, cuando el análisis debe ser global para que no nos hagan trampa en el pensamiento. O sea, no considera, por ejemplo, las consecuencias que tiene el mayor poder adquisitivo de compra de los salarios sobre la demanda agregada. O sea, el crecimiento del producto, por ejemplo, o el nivel del empleo. O sea, la tesis del efecto perverso aplicada a la suba de salarios, lo que trata de hacer es justificar la permanencia de una distribución injusta del ingreso, ¿sí? Allí donde se dice que eso va a hacer daño, lo que se trata es de justificar por qué la distribución injusta sigue siendo la política que se está llevando a cabo. Vamos a la otra cosa, la teoría de la inutilidad que les decía. Esta teoría afirma que toda tentativa de transformación del orden social va a fracasar y no sirve para nada. Es en vano, es al cohete, diría el paisano. Porque se sostiene, primero, que las estructuras profundas de la sociedad se resisten al cambio, ¿sí? Entonces hacen fracasar cualquier reforma. Y segundo, que las reformas siempre son aparentes, son una fachada. Cuanto más cambia, es más la misma cosa. Se decía ahí en El Gato Pardo, el libro este de Giovanni de Lampedusa, si queremos que todo continúe, es necesario primero que todo cambie. A ver, veamos qué pasa cuando trasladamos esta tesis de Albert Hirschman, como decía antes, a la Argentina o a Latinoamérica. Aquí digo, es el intento de descalificar y de frenar, sobre todo en la última posguerra, la industrialización. Es curioso que aparezca tan, a ver, cabalmente, tan brutalmente esto. Fíjense, piensen en el gobierno peronista, el del 46 al 55, piensen en el comienzo del gobierno de Arturo Frondizi, piensen en los intentos formulados por Raúl Alfonsín, piensen en lo que quieran. Si quieren, pueden pensar en los pasados 12 años. Pero bueno, las tesis de las ventajas comparativas decían que los países subdesarrollados debían especializarse en qué, lo que llamamos producciones primarias, materias primas, vamos, las cosas de la tierra. El intento de cambiar la estructura productiva de un país era en contra de la naturaleza, porque se supone que hay cosas que son naturales en la economía, chicos, chicas, y esto es mentira, digo, esto es una mentira flagrante. Digamos que es en el pensamiento económico dominante, esto era una especie de credo. Esto fue así más o menos hasta los años 50 y pico. Algunos, como los de la CEPAL, empezaron a mostrar que el desarrollo de los países lo que requiere es un aumento de la productividad y del ingreso para retener los frutos del progreso técnico que solo se pueden lograr, adivinen con qué, con la industrialización. Bueno, esto fue lo que sucedió durante las dos guerras mundiales, o sea, cuando el conflicto armado dificultó el comercio internacional latinoamericano y también durante la crisis esta que les decía antes, la de los años 30, que fueron hechos que generaron industrialización por la sustitución de importaciones, ¿no? Bueno, de ahí en adelante se transformó el orden económico, pero también el social. ¿Por qué? Porque los trabajadores se organizaron masivamente. Recuerdo a alguien, ya no me acuerdo quién era, que decía un sindicato por cada rama de trabajo, búsquenlo, a ver si de ese modo nos vamos poniendo de acuerdo. A ver, no se trató de una reforma aparente, de una cosa de fachada por la galería, sino que cambió profundamente la economía y también cambió profundamente las sociedades nuestras. La tercera de las tesis es la que asegura que el cambio que se propone es bueno, pero que el costo que tiene es demasiado alto. O sea, va a poner en peligro otras ventajas u otros derechos que se adquirieron antes. O sea, no se ataca la reforma en cuestión, sino que se señala que a causa de esa reforma van a perderse otras conquistas más valiosas. Es tremenda esta tesis porque lo que hace es generar el miedo por lo que ya se tiene, ese miedo mezquino, avaro, chiquitito, el que sostiene no solamente algunos órdenes políticos, sino también cosas en la vida privada, por ejemplo, los matrimonios, ¿no? Digamos que para Hirschman se trata de algo así como un resto de la mentalidad de suma cero, o sea, que lo que se gana por un lado debe perderse por otro, o peor todavía, que de alguna forma y por algún motivo se va a perder. Esto también se planteó aquí en La Patria. Es decir, uno de los casos que tiene más un ejemplo más flagrante en la realidad es el relacionado con los gastos en la investigación científica. O sea, se rechazó estos gastos, se los impugnó con el pretexto de que así iban a disminuir los fondos que estaban destinados a la enseñanza primaria, como si la guita de la investigación científica viniera de la guita que tenía que servir para enseñarle a leer y escribir a los pibes. Lo que se ocultaba es que lo que debía discutirse era el presupuesto global de la nación, tal como está pasando ahora en el Congreso, ¿sí? Y que entonces, en ese contexto, determinar cuánto se otorgaría la educación, incluyendo todos sus niveles, naturalmente, cuánto a la investigación, cuánto a, no sé, a la salud, a la administración, a la seguridad o al pago de la deuda, ahí estaba la clave. O sea, lo que hay que decidir no es una reyerta, una pelea aislada entre dos rubros, sino la asignación del gasto global. Chicos, chicas, es tan brutal, digo, este ejemplo, es tan flagrante, es tan repetido, es tan cotidiano, que lo hace sentir a uno con ganas de transformarse en el que responde, según el ejemplo que daba al principio, a una jugada sucia quebrándole la gamba al otro tipo. Digamos que, en síntesis, a ver, si estas tres tesis reaccionarias, las tres que acabo de nombrar, que son fruto del pensamiento de Albert Hirschman, fueran ciertas, ¿cuál sería la reacción más lógica? ¿Cuál sería la respuesta de cualquier individuo, de cualquier tipo o tipa? Vamos, cruzarse de brazos y no hacer nada. Porque entonces lo correcto sería la indiferencia para seguir adelante y el sálvese quien pueda. O sea, mientras yo estoy bien, a la lona, ¿qué me importa? Si total es mi destino individual. En el discurso dominante, estas tres tesis reaccionarias que les acabo de contar, el de la inutilidad, el de el efecto perverso, el de la puesta en peligro de las conquistas anteriores, son algo que Hirschman detecta desde épocas como la Revolución Francesa, como decíamos antes, hasta el estado de bienestar. Bien, en la Argentina esto ha sucedido una y otra vez. Por eso, cuando uno se enfrenta a ese tipo de argumentación, dicha a veces como desde la mejor buena voluntad, como pensando en el bienestar de todos, siempre es mentira. Digo, y la forma de desarticularla es pensando dos segundos. Creo haber sido claro en los ejemplos que di del pensamiento reaccionario general y del su efecto sobre cuestiones de la Argentina o de la América Latina. Les pido que, si han tenido dos minutos de atención, piensen en eso y cada vez que escuchen ese argumento, cada vez que escuchen ese tipo de argumentos que propenden a una reacción final de indiferencia, de cruzarse los brazos o de pensar en el destino propio, sepan que hay no solo una brutal mentira, sino que están en un diálogo mucho más jorobado que el que se pueden imaginar, como en un encuentro con el diablo.
Dejemos que camine entre nosotros.
El Eslabón Perdido, con Jorge Dorio.
A manera de compensación por el fardo que les he tirado encima en lo que acabamos de escuchar, digo, a manera de compensación voy a leerles un poema de un libro que está a punto de salir, cuyo título es Polva. Es un libro de poemas de Leonardo Longhi, que además junto con Saurio son quienes orientan la revista literaria La Idea Fija. Por eso estoy acá tirado. Desconfío de las voces que vienen a mi mente. Ocupan un espacio reservado al aire seco, pero los de mi calaña saben cuándo acercarse a la orilla. El verano escupe un agua rancia, llega hasta las orejas, no soy yo el que se relame, ni un fiambre en el agua, apenas un chasquido de máquina atascada. Esto pasa por multiplicar las voces, dejar rastros del barro de la charca. No hay palabras para el remordimiento. Oigo gritos. El aliento fresco me da ganas de masticar y muchas veces me atormento escuchando el viento. Arenal. El único futuro que conozco ya pasó. Sueño que estoy preso y muerdo y destrozo. Un colmo, tres colmillos que me quedan. Tiempo atrás, otro gallo cantaría. Tiempo atrás. La sangre huele como el campo en la mañana, fresca y la luz alrededor, en esta luz de polvareda. Flota la esperanza, como un muerto.
El Eslabón Perdido en Nacional 870, con Jorge Dorio. Hasta la 1:30, El Eslabón Perdido, con Jorge Dorio.
En realidad, aunque parezca que no, voy a seguir hablando de lo mismo sobre lo que hablé al comienzo del programa. Tiene que ver con el engaño. Mi amigo Dante Alighieri decía que el engaño es contagioso. Otro amigo, también de larga edad, Agustín de Hipona, que después se recibió de santo, sostenía que cualquiera que dice algo falso no está mintiendo si aquel que lo dice cree o está convencido de la verdad de su afirmación. O sea, Agustín distingue entre creer y estar convencido. Los que creen, a veces, cobran conciencia de que ignoran lo que creen sin dudar de su existencia. Los que están convencidos piensan que saben aquello que ignoran. Bueno, según Agustín, no hay mentira sin intención de mentir. O sea, la mentira se basa entre la diferencia entre lo que es aparente y la verdad. Una persona, dice San Agustín, puede equivocarse al suponer que un árbol es un muro, pero no hay fraude a menos que exista la voluntad de cometerlo. Más literalmente, en el caso del pibe Agustín, el fraude no se encuentra en las cosas mismas, sino en los sentidos. Se habla entre los católicos de Satán, que es el gran mentiroso, engañador y padre del engaño. Él era consciente de estar cometiendo fraude cuando engañó a Adán y Eva, no sé si los han escuchado nombrar, cuyo pecado fue elegir aquello que sabían que estaba prohibido. Digamos que este es el asunto. A ver, cuando uno sabe que algo está prohibido, está eligiendo, digamos, con la certeza, con la conciencia de que puede ser una especie de crimen aquello que se cometa. San Pablo y San Pedro parece que tuvieron una discusión una vez. San Agustín ahí elige como ejemplo esta historia, en que San Pablo, ustedes conocen la historia, se las cuento brevemente, era un judío muy estricto que se llamaba Saulo y que perseguía a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Camino de Damasco, probablemente ya tenía un ataque de epilepsia, pero lo que se dice es que vio una luz cegadora, un disparo de nieve, Y oyó la voz de Jesús preguntándole por qué hacía lo que hacía. Bueno, Pablo cayó al suelo, se empezó a revolcar como un escuerzo y se dio cuenta de que estaba ciego, de que ya no veía. Ananías le devolvió la vista y lo rebautizó, le dio un nuevo nombre que fue el nombre de Pablo. Después de haberse convertido, Pablo dividió la tarea misionera con Pedro, quien predicaría a los judíos, mientras que él se dedicaría a los gentiles, por esto el apóstol de los gentiles. Pasó como una década y media y la iglesia resolvió que los nuevos fieles no tenían que circuncidarse. Yo diría gracias a Dios, ya que vengo de una familia católica. Y después hubo una pelea en Antioquia donde discutieron Pedro y Pablo por el respetar la dieta judía o no. En fin, el asunto es que Pablo sostiene que él estaba diciendo la verdad. Y hay una tesis de Agustín que sostiene que en realidad Pablo estaba en lo cierto. Pero vamos a un ejemplo mucho más cercano acerca de cómo se ingresa, por ejemplo, en el territorio del delito o bien de la mentira. El 5 de diciembre de 2013 palmó a alguien llamado Nelson Mandela. No sé si lo ubican, el hombre que empezó a hacer justicia en Sudáfrica, el hombre que estuvo 25 años preso y que había implantado, de algún modo, que había logrado generar un consenso acerca de una ley moral que todos compartían. Hubo un grupito de parlamentarios conservadores que recordaron frases de Margaret Thatcher. ¿Se acuerdan de Margaret Thatcher, primer ministro de Inglaterra, la que lanzó el ataque contra las Islas Malvinas? La Thatcher había descrito el Congreso Nacional Africano, que era el partido de Nelson Mandela, como una organización terrorista típica que lo que quería era establecer una dictadura negra de estilo comunista. Y por supuesto se negaron a lamentar incluso el fallecimiento de Mandela, siendo que había sido un terrorista que había lanzado bombas a motocicletas en marcha. Son los muchachos, ¿no?, del Partido Conservador. Un parlamentario Tory, que es como se le dice a los conservadores, contra los otros, liberales, los Whigs, llamado Sir Malcolm Rifkin, dijo: Nelson Mandela no es un santo, como nos dicen, sino un político hasta las cejas, que al principio de su trayectoria creía realmente en la lucha armada y que quizás siguió haciéndolo durante el resto de su vida. Bueno, según este tipo, los santos no pueden dedicarse a la política. Qué raro, ¿no? Pregúntenle a Juana de Arco, por ejemplo. El asunto es que cuando se abolió finalmente el apartheid en Sudáfrica, se armó una comisión para la verdad y la reconciliación. Esto es un organismo judicial que recibía los testimonios de violaciones a los derechos humanos. Algún argentino debe acordarse de algo de nuestra historia reciente. Pero no se invitó solamente a las víctimas. Los agresores también podían ir a dar su testimonio y pedir una amnistía que fuera tanto del orden penal como del orden civil. 5 años después, se reemplazó esta comisión por un Instituto de Justicia y Reconciliación. A ver, pasamos de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación al Instituto de Justicia y Reconciliación. Fue como un progreso, ya que se pasaba del establecimiento de la verdad al de la justicia. El reconocimiento de la culpa sin un sistema que pudiera juzgarla fue considerado inútil. Una premio Nobel sudafricana, llamada Nadine Gordimer, dijo: la culpa era y es improductiva. A Mandela lo juzgaron en el año 63, cuando lo detuvieron. Dijo que había defendido el ideal de una sociedad democrática y libre y que deseaba vivir para alcanzarlo, pero que también estaba dispuesto a morir por ese ideal. Y relata Nelson Mandela, el joven Nelson Mandela: yo, que jamás había sido soldado, que nunca había participado en una batalla, que jamás había disparado contra un enemigo, había recibido el encargo de crear un ejército. Esto lo escribe Mandela en su autobiografía, y digamos que al recibir una orden para su arresto, Mandela pasa a la clandestinidad y en el medio se pone a aprender a fabricar bombas y a recorrer el continente africano, por supuesto, de manera clandestina. Lo detienen nuevamente y rechaza las ofertas de salir en libertad mientras el gobierno de Sudáfrica no eliminara los obstáculos que había para un juicio justo. O sea, ¿para qué voy a aceptar la libertad de algo que, de un sistema que no tiene justicia?, dice. Dijo que lo había mantenido en pie Nelson Mandela, 25 años de prisión, macho, era su fe en la dignidad humana. A ver, él decía que las actividades que los tipos estos de la Thatcher, los conservadores, habían llamado actos terroristas, eran necesarios para alcanzar la dignidad humana. O sea, para Mandela cometer esos actos, transgredir una ley que era injusta, era una obligación que no solamente era justa, sino que era moral. Bueno, esta Nadine Gordimer que les contaba antes, digamos que en una sociedad de leyes injustas, el crimen y el castigo, igual que la verdad y que el engaño, se convierten en conceptos morales aleatorios. A ver, si uno era negro, dice, y vivía en la época de la apartheid, estaba acostumbrado a que la gente entrara y saliera de la cárcel todo el tiempo. No tenían los documentos requeridos en el bolsillo cuando salían, no podían trasladarse libremente de una ciudad a otra sin transgredir la ley y correr el riesgo de que los detuvieran. De modo que ir a la cárcel, en realidad, no era ninguna vergüenza, porque no había que ser un delincuente para terminar allí. Bueno, digamos que se trata de un asunto bastante delicado, el poder pensar esto, porque en qué punto descubrimos que justamente hay un grado tal de injusticia que estamos autorizados a no respetar la ley. En verdad, digamos que sucede a veces algo peor, como le pasa a la Patria, y es que la justicia y la ley se confunden con una forma de la verdad que siempre es subjetiva, y además se ignoran de manera bruta desde distintos ámbitos de incidencia. Digo, no hablo ya de los chupamedias que están en los medios de comunicación, sino de la máxima investidura de la República, donde que de algún modo hace unos días ha vindicado la posibilidad de la justicia por mano propia. Digo, el riesgo que esto encarna es tan tremendo como las formas que adquiere aquel que miente o aquel que no distingue la verdad de la mentira o aquel que engaña consciente de que está cometiendo un engaño. Porque esto, digo, tal como dije al comienzo, citando a Dante, el engaño es contagioso y una sociedad que empieza a engañarse entre sí y que además es engañada desde todos los estratos y desde todas las alturas de las instituciones, corre el peligro no solo de disolverse, sino incluso de ignorar que se está disolviendo.
Sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, mentira la mentira, mentira la verdad. Todo es mentira, la verdad.
Japón la conferencia internacional sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia.
Mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subindo.
Não é tarde nem temprano para El Eslabón Perdido.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end.
Y ya que venimos de revelaciones junto con The Doors, con Jim Morrison, con Apocalypse, la película, digamos que suelo aclarar que este programa, que me nombra a mí todo el tiempo, tiene que ver también con el trabajo de Javier Chiavone, de Irene Ruth, de Romina Rufato y de gente que nos ayuda también. Y pensaba justamente que es bueno saber qué significan nuestros nombres. Por ejemplo, el compañero Chiavone, llamado Javier, este nombre viene del vasco Etxeberri, o sea, casa nueva, Etxeberri, Etxeberri, vamos. Que alude en realidad al nacimiento de Francisco de Azpilicueta, que no es otro que el famoso apóstol de Indias, San Francisco Javier. Toma pa' vos. En el caso de Irene, es un nombre griego, originado en Airene, que todo el mundo sabe que significa paz, y que tiene formas masculinas como Ireneo. Pero miren los sinónimos que hay. Por ejemplo, Frida, paz, de hecho, ¿no? Salem, Casimiro, Federico, Onofre, Pacífico, Salomón, Zulima. Bien. Bueno, digamos que la persona que nos ha ayudado a musicalizar más de una vez se llama Silvina Alonso de Caro, descendiente por parte de madre del gran don Julio, y que es un gentilicio de Silvia, en realidad. O sea, la terminación latina Inus lo transforma en relativo pariente de Silvio o de Silvia. Bueno, Silvia viene del latín bosque y está aplicado como sobrenombre a Rea Silvia, que era la mamá, ¿saben de quién? De los dos pibes que chupaban la teta de una loba, de Rómulo y Remo. Bien, a veces Silvia se escribe con Y por la influencia del origen de la palabra xilos, que quiere decir madera, o sea, bosque. Y así, el asunto es que a veces uno recibe el nombre por parte del padre o del abuelo o del santo, de alguna cosa, ignorando quizás el origen. Por ejemplo, tengo muchos amigos que se llaman Claudio, y hubo un emperador romano llamado Claudio, aquel que zafó en medio de todo el lío de Nerón y qué sé yo, y Claudio, ¿saben qué quiere decir? Rengo, o bien cojo, si me lo permiten, ya que estamos en el horario protección al menor. Lo mismo puede decirse de Cecilia, esto es cieguita, o Cecilio, cieguito, ¿qué culpa tiene el pibe que están haciendo? ¿Y qué decir de una chica a la que le ponen Úrsula, que es una osa pequeña, fulera y peluda debería ser, pobrecita? Bueno, lo mismo pasa con Bárbara, que significa extranjera. No es justo, digo. ¿Qué podemos decir acerca de Mónica, que es aquella persona que elige una vida retirada? Conozco algunos ejemplos en contra de eso. Y si hay alguien a quien se le pone Natalio, es lógico que después se haga llamar Ringo, como en el caso de Bonavena, porque Natalio es el que nace en Navidad. Si naciste otro día, no corresponde. U Octavio. Octavio, no es el octavo de los hijos necesariamente. Recuerdo a mi primo, Mario Octavio Brasileño, que era el primero. Bueno, mi abuelo se llamaba segundo, y había nacido tercero, creo. O no, cuarto en el caso del viejo. Bueno, Cayetano es la persona que nació en Gaeta. Por ejemplo, Getulio es el que nació en Getulia. Y Melitón, ¿saben dónde viene? Don Melitón, como dice el tango, del que nació en Malta. Es curioso, ¿no? Bueno, Abelino es aquel que nació en Abelia también. Pero, a ver, los que se llaman Pascual, me da lo mismo, ¿no? Pero me da igual, son los que nacieron en Pascual. Si a alguien le ponen Crisóstomo, ya son nombres más raros estos, ¿no? Ya que me he referido a los del equipo, y qué sé yo, lo estamos bautizando como un pico de oro. En cambio, si a alguien le ponemos Blas, decimos que es alguien que balbucea, que no puede hablar bien. Quiero decir, este asunto de los nombres podría trasladarse de manera brutal a ciertas cosas cotidianas. Y una vez más, esto nos pasa sobre todo viendo la tele. Digo, la gente que habla de visualizar, por ejemplo. Creo que otro día me voy a dedicar a ese tipo de cosas, aunque precisaría ciertamente unas 3 o 4 horas. Porque, insisto, la cuestión de los nombres especialmente puede tener que ver con el origen. Esto de, como decía antes, los padres, los santos, qué sé yo, alguna cosa así. Y a veces con otras combinaciones, pero en el fondo creo que lo que importa es saber cómo nos llaman, si es que nos llaman, porque a veces ni siquiera nos llama nadie.
Tu padre fue turco, tu madre gitana, y nunca supiste lo que era el jabón. A mí me camela, aunque tengas cana, por ser prima hermana del rey faraón. Te llama Rodríguez por parte de pared, te llama Fernández por parte de mare. Nombre es María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández.
Nos empezamos a despedir de este modo y sería injusto, ya que nos estamos yendo, ya que he dado el origen de los nombres de quienes hacemos este programa, no hacer lo mismo con quienes son mis compañeros de vida. Estoy hablando y el Tobiano Mañero, por ejemplo, que no tiene nombre, y lo vamos a dejar así, porque no se puede traducir del todo bien. Pero sí es distinto lo que pasa en el caso de Lupo el Nuevo, que en realidad no quiere decir otra cosa que lobo. De ahí viene también Lupanar, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde están las lobas? Trataré de no extenderme más sobre esto. Después está el perro Beatriz, que significa feliz, bienaventurada, o sea, beata. Tiene algunos sinónimos inesperados. Ariadna, Helga, Odora quieren decir lo mismo. Estaba pensando después en el tercero de los animales, ¿no? Que no es otro que el engendro, aquel, el de algodón. Algodón, por otra parte, quiere decir algo duro. Imagínense cómo venimos con los idiomas, con las palabras de algunos idiomas. Y Juana, que es el nombre del engendro, es uno de los nombres más populares en todos los lugares y en todas las épocas, igual que Juan, porque viene del hebreo Yohanan, que significa Dios es propicio, Dios se ha compadecido. Bueno, el que lo pone de moda es San Juan Bautista, que terminó con la cabeza en una bandeja, como todo el mundo sabe, pero el asunto es que se expandió de ahí de manera brutal en todos los países, y también esto sucede con el inglés arquetípico, John Bull, por ejemplo, y a los ingleses le dicen Jack, como la Union Jack, como le pasaba a Kennedy, ¿no? Que no era inglés sino norteamericano, pero es la misma rosca. El personaje popular holandés Jan Kaas, que es Juan Queso para nosotros, sería es otra representación de esto, igual que Yankee, que viene de cómo lo llamaban los holandeses a los gringos. En fin, les puedo hablar de Hansel y Gretel, les puedo decir que otras formas son Ione, Johan, Johannes, Hans, Giovanni, Iván, tantas cosas, John, el irlandés, Ian, Janos, qué sé yo, tantas cosas. La verdad es que entre tantos nombres es mejor volverse al silencio, allí donde basta con mirarnos para llamarnos unos a los otros, allí donde pertenecemos, al corazón de las tinieblas.
Bailaremos la samba, los dos solitos, para trampearte el alma. Oh,
para trampear del alma con mi igualillo. Tu pañuelito blanco busca consuelo. Mi corazón lo sigue de pueblo en pueblo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales carperos, la copla, la vaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.